El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En este jueves lluvioso ya en la zona metropolitana de Guadalajara saludamos a Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Bienvenida, Ana Luz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor, queridos radioescuchas. Con el gusto de saludarles en este que es el día más largo del año, ya que a las 2:50 de la tarde entrará en vigor el solsticio de otoño y con él el verano. Pues hoy quiero platicarles de Gibran Jalil Gibran, escritor y poeta que nació en la aldea de Becharre, cerca de lo que se conocía como el bosque sagrado de los cedros milenarios en el Líbano, un 6 de enero de 1883, al interior de una familia de escasos recursos y de creencias maronitas. Es decir, la iglesia toma el nombre Marón, un asceta sirio sacerdote de Antioquía, discípulo del ermitaño Sevinas, fundador de un movimiento espiritual y monástico que está en plena comunión con la Santa Sede sin renunciar a sus estructuras y rituales propios. Gibran fue el segundo de cuatro hermanos cuya educación primaria la cursó en su aldea y que junto con la mayor parte de su familia, excepto su padre, a los 11 años de edad, migra a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para trabajar y vivir. Aunque desde más pequeño manifiesta sus aptitudes como artista tanto plástico como literario, con la fortuna de asimilar de sus mayores, especialmente su abuelo materno, conocimientos acerca del arte y el saber universal. Aunque nunca olvidó el árabe que pulió al regresar posteriormente al Líbano en 1898, al poco tiempo de llegar a Boston, en donde se establecieron, aprendió con fervor y dedicación el inglés, idioma en que se harían famosas sus obras. Pero debido a la época en que regresó a Beirut, allí aprendió francés, a la par que surgía en él la inquietud de escribir, por lo que empezó a labrar un estilo elegante, fino, sutil, además de mostrar su habilidad para el dibujo. Es entonces que escribe la que se convertiría en su obra maestra, El Profeta, obra literaria que recopila 26 ensayos poéticos en prosa. De nuevo en Boston, publica en árabe ya con su particular estilo, además de que su talento pictórico le lleva a crear obras tan importantes que llega a ser comparado con Auguste Rodin o William Blake, exhibiendo su trabajo en diferentes partes del mundo. Después de estar en París hasta 1910 y conocer y disfrutar el ambiente cultural de la ciudad luz, regresa a Boston para 1911. Funda una especie de agrupación político-social que se propone luchar en contra de la tiranía y la opresión en Oriente, aunque al mismo tiempo decía: "No soy político ni deseo serlo, y me alejo de los acontecimientos políticos y las luchas de poder, pues toda la tierra es mi patria y todos los hombres son mis compatriotas". Viaja a Nueva York en 1912, en donde se publica Las Alas Rotas, y también empieza a dedicarse a viajar por toda Europa para enriquecer su equipaje cultural. Noaima, Nasib Arida, Rashid Ayub y Gibran conforman la Liga Literaria fundada en abril de 1920, la más importante de toda la literatura del Mayar, es decir, la obra producida por los autores que emigraron desde la zona de la Siria histórica, actual Líbano, Siria y Palestina, al continente americano, a finales del siglo XIX y principios del XX, y que otorgaría a Gibran fama mundial, enfocándose a El Profeta, que finalmente se publica en 1923 con rotundo éxito e ilustrado por él mismo, aunque ya se había publicado El Precursor y El Loco, otro de sus grandes éxitos. Su obra en general tiene influencia y recuerdo el estilo de Marrash, poeta al que admiró desde su juventud, sobre todo en cuanto al concepto de amor universal, dejando una profunda huella en Gibran. Por otro lado, muchos de sus textos hacen referencia al cristianismo, sobre todo en cuanto al amor espiritual, mencionando entre sus frases más hermosas respecto al ser humano: "Ustedes son mis hermanos y los amo. Los amo cuando se postran en sus mezquitas, se arrodillan en sus iglesias y oran en sus sinagogas. Ustedes y yo somos hijos de una sola fe, el Espíritu". Es hasta 1925 que obtiene cierto reconocimiento social, lo que le permitió mejorar sus condiciones de vida. En su escritura convergen una extrema sensibilidad y una clara inteligencia que dieron lugar a, como él gustaba de autodefinirse, un espíritu libre y claramente incalificable desde su estilo literario. Su libro El Profeta, en donde rememora el lenguaje profético y sapiencial de los personajes bíblicos y más concretamente de Jesús, está considerado entre los 10 libros más vendidos del mundo, con más de 100 millones de copias, además de que su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas, convirtiéndolo en uno de los bestsellers del siglo XX. Además de su fructífera obra conformada por 20 títulos, todos exitosos, y 6 más como obra póstuma, también traducidos a más de 20 idiomas. A manera de premonición, empieza a tener deseos de regresar a su patria al mismo tiempo que su salud se ve disminuida constantemente. Desde entonces, hasta el día de su muerte, acaecida a sus 48 años de edad, en 1931 en la ciudad de Nueva York. Aunque en su vida existieron muchas mujeres como musas, mecenas, amantes y amigas, el también llamado poeta en el exilio nunca se casó ni tuvo hijos, dejando herederos a su hermana Mariana y a su muerte, esta a su vez, a su sobrino y homónimo, Gibran Jalil, su herencia en derechos artísticos, quien en 2007 buscó a la Fundación Carlos Slim para que fuera guardiana de la obra que se dedicó a recopilar desde la muerte de su tío. Por la huella que dejó entre los habitantes de la ciudad de Boston, en la que vivió y regresó incontables veces, le mereció que exista una tumba vacía en homenaje a la ausencia física del poeta, ya que el gobierno libanés realizó una persistente gestión diplomática para repatriar los restos del poeta. Y no solo eso, fue tal la influencia del escritor en las generaciones siguientes, especialmente la de los años 60, que se dice que Elvis Presley regalaba ejemplares del Profeta a amigos y conocidos, y que cantantes como John Lennon o David Bowie lo mencionan en algunas de sus canciones. Hasta aquí por hoy. Recuerden que los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias por el comentario.